we can't get along, we ought to be apart. And I'm wondering where'd you get that
call. Hemos escuchado un fragmento de la canción llamada When It Comes to You. Muy buenas tardes desde la Radio Escolar Arenas FM del Instituto López de Arena de Marchena. Realizamos el programa alumnos de primero de bachillerato. En la locución tenemos a mi compañero Manuel Enrique.
Buenas tardes.
A mi compañero Guillermo.
Hola.
Y a mi compañera Isma.
Hola, ¿qué tal?
Y en el apartado técnico tenemos a mis compañeras Laura Perea y Nerea Suárez. Y a mi compañero José Manuel Martín. Bueno, tenemos el placer de contar hoy en nuestra emisora con la presencia de la señora delegada territorial de Educación, doña Francisca Aparicio Cervantes. En primer lugar, señora delegada, buenas tardes y muchas gracias por atender nuestra petición en esta entrevista. Y para empezar, nos gustaría saber cuál ha sido el motivo de su visita a nuestro centro.
Bueno, pues el motivo es muy sencillo, estar aquí con los chicos y las chicas de Marchena, conocer de primera mano el edificio y el centro que aquí tenemos y sobre todo compartir un rato agradable tanto con el equipo directivo como con vosotros y sobre todo porque creo que hoy entregamos algún tipo de premio, ¿no? Sobre todo por tema de emprendimiento, hombre, y encantada de estar aquí para poder entregarlo y disfrutar con vosotros, que sois los principales de aquí.
Muy bien.
Nos gustaría saber cuáles son sus funciones como delegada de Educación.
Uy, son muchas. Muchísimas, pero bueno, por resumiroslas. En una línea general muy grande, pues intentar que el sistema educativo desde Sevilla y provincia, que es lo que yo llevo, se cumplan todas las normativas, tengamos centros educativos con todas las características, podamos resolver la problemática de cómo se organiza un tribunal de oposiciones, tener los alumnados totalmente escolarizados, teniendo en cuenta de que el sistema educativo tiene un tramo muy amplio, desde niños de 3 años... hasta que terminan el bachillerato totalmente arreglado, y después también tenemos otro apartado que no podemos olvidar porque como sois el futuro, están los niños más pequeñitos que están en las guarderías o en los centros infantiles que también tenemos que atenderlos. Pues imaginaros en toda esa trama de tan grande que tenemos todo lo que hay que atender, tanto administrativamente como un centro, como al alumnado, también a los padres y a los profesores, para que el sistema esté garantizado para todo el alumnado de Sevilla y provincia que quiera estar en un centro educativo, evidentemente.
¿Cómo es su día a día? ¿Acude usted con frecuencia a este tipo de actos?
Bueno, mi día a día, si yo enseño un dibujo de una agenda, o empezaríais a decir, uff, es imposible que la señora delegada haga esto. Bueno, pues lo hago. Este tipo de actos son lo que más me gusta. Y procuro sacar todo el tiempo posible. Pues poner un ejemplo. Hoy he llegado a la delegación a las 8:30 de la mañana. He tenido reuniones con distintas personas que vienen a cualquier tema, ¿no? Que te preguntan de muy diverso. Después he visto alcaldes, que también venían alcaldesas que venían a verme. Y después he dicho, bueno, pues vámonos para Marchena, porque me invitan directamente y yo vengo para pasar ese buen rato. Ese tipo de actos es lo que lo paso mejor. Cuando salgo fuera conozco a la gente que son alumnos y alumnas de los centros y conozco los centros del pueblo que sea. Y además también me está sirviendo para conocer toda la población y todos los municipios que tiene Sevilla, que son 105. Estoy intentando ir a todos.
Muy bien.
Ya me van quedando, pero bueno, menos.
Muchas gracias.
De nada.
Buenas tardes, señora delegada. ¿Nos puede decir cuál era su profesión antes de ocupar este cargo?
Muy fácil. Pues mira, era docente, era maestra. Yo hasta hace 4 meses estaba en un centro educativo en mi pueblo, en San Juan de Andafarache, dando clase a niños de sexto de primaria, lo que he hecho siempre, dar clase, y era también concejal en el ayuntamiento de San Juan de Andafarache. Compaginaba las dos cosas y hace 4 meses dejé el ayuntamiento y también las clases. Dirigía el colegio y lo que yo digo normalmente, he dejado mi profesión y me he venido a ejercerla, pero en otro ámbito diferente, que es la Delegación Territorial de Educación.
Y a mí me gustaría saber si se necesita alguna cualificación profesional concreta o algunas cualidades personales especiales para desempeñar ese cargo.
No. Simplemente yo siempre lo valoro de una manera muy importante. Tener ilusión, tener fuerza y ganas de defender la educación. Con eso es suficiente. Y eso es lo que yo aporto.
Bueno, doña Francisca, como le hemos comentado, somos alumnos de primero de bachillerato. Es decir, el año que viene pasamos a segundo de bachillerato.
Sí, aprobáis, ¿no?
Evidentemente. Entonces, ¿Podría usted adelantarnos si tendremos algunas novedades en este segundo bachillerato respecto a años anteriores y qué podría pasar con la selectividad?
Vamos a ver. Eso es una pregunta un poco complicadilla, sobre todo porque estamos, como bien sabéis, estamos en un tránsito. Hace poquito ha salido pues el reglamento del nuevo currículum que puede haber en secundaria y en bachillerato. Entonces, está cambiando mucho el sistema curricular. Como bien sabéis, tenemos ahora mismo la LOMCE y la estamos aplicando. Pero esto es paso a paso. No sabemos cómo dentro de dos meses o tres pues nos podemos encontrar con unas nuevas instrucciones, con unas nuevas órdenes. Entonces tenemos que ir cumpliendo los plazos que nos va dando la LOMCE hoy por hoy e intentar pues ir aplicando aquí en Andalucía pues esos tipos de pasos. Yo no te sé decir si el año que viene va a haber selectividad o no, porque todavía según la LOMCE no la hay. Pero como no sé si eso puede cambiar, porque como bien tú sabes, las leyes se cambian y se cambian también las instrucciones, pues no sabemos si será mejor o será diferente, entonces tendremos que esperar cuando llegue el momento.
Y respecto al tema reválida, ¿usted qué opina?
¿Qué opino del tema de reválida?
Sí.
Bueno, yo en mi época la pasé. Cuando estudiaba tenía que pasar como una especie de reválida. Tal como yo la veo, pues es un examen más de continuidad en donde no debe de haber problemas, porque es contestar un poquito de todo lo que hemos aprendido. Vosotros sabéis que en educación tenemos un aprendizaje continuado. Los profesores y las profesoras nos evalúan de una forma continuada, ¿no? No solo el examen en sí o la prueba en sí, también es importante vuestro trabajo, vuestra aportación, el comportamiento, que también es importante, ¿no? O sea, se valora todo. Vosotros tenéis una evolución continua. Por lo tanto, la reválida es un paso más en esa evolución y no tendríais que tener miedo. Para nada, es un examen más en donde se evalúa un poco todo lo que había aprendido a lo largo del curso.
Muchas gracias.
Como delegada, ¿por qué cree que la educación pública andaluza obtiene unos resultados tan bajos en el informe PISA?
Bueno, no son tan bajos, pero bueno, verá, es cuestión de valorar y comparar con respecto a qué son bajos o son altos. Yo creo en los alumnos y alumnas andaluces y, hombre, evidentemente, tendremos nuestros problemas y nuestras cosas, pero pienso que trabajando con esfuerzo lograremos superarnos y conseguir aquellos objetivos. Pero todo no se valora, o por lo menos yo como persona, no valoro todo por una estadística. Hay que tener en cuenta que sí, tenemos que tener unos rankings, porque a mí los rankings no me gustan. En los estudios no hay ranking, hay personas que trabajan y que estudian, y que tienen un esfuerzo y una ilusión, y eso es lo que tienen que hacer. ¿Que estamos por encima o estamos por debajo? ¿Respecto a qué? Respecto en qué momento y por qué lo somos. Entonces, yo simplemente os diría, y si me lo permitís como un consejo, que estudiáramos pensando en nuestro futuro, y hoy lo que vamos a ver con emprendimiento, ¿no? Es una forma de un futuro, ¿no? Trabajar con ello, superarnos a sí mismo e intentar convencernos de que nosotros somos capaces de sacar para adelante nuestros estudios. Que el de aquí al lado saca 8 puntos y yo saco no más que 6. No tiene tampoco el por qué preocuparnos mucho. Hombre, suspender, ¿no? Evidentemente. Lo que tenemos es que valorar que nosotros somos capaces de ser los mejores. Y por eso, estudiando y con ilusión se consigue, así que es verdad.
Como todos sabemos, aún estamos arrastrando los efectos de la crisis. Por su comienzo hemos sufrido bastantes recortes, tanto en el número de profesores como en la dotación económica del centro. ¿Podemos esperar mejoras en los próximos cursos?
Vamos, te voy a intentar responder. La crisis, vosotros sabéis todo que la crisis afecta a todo, ¿no? A un montón de situaciones. Parece ser que ya vamos saliendo poquito a poco. Normalmente, cuando viene un recorte, viene para todo, no solo en la educación. Se han dado recortes en muchos otros elementos, ¿no? En el tema del sistema educativo, tenéis menos profesores, no solo porque haya habido un recorte, también hay menos alumnos y alumnas. Si vosotros estáis ahora, yo no sé cuántos soy en la clase. ¿Cuántos soy en la clase?
19.
19. Cuando yo daba clase, y te estoy hablando no de ahora, de hace 5 o 10 años, había 40 alumnos en una clase. Eso no es ni porque sean mejor, ni porque sean peor, ni porque abandonen el sistema en sí. Es porque nacen menos niños y niñas. Al nacer menos, hay menos de nuevo, hay menos población estudiantil que quiera hacerlo. Por lo tanto, si para 40 necesitamos 2 profesores, para 19, ¿cuántos profesores necesitamos? 1. ¿Vale? Recursos, mantenimiento, pues por supuesto que hay que intentar mejorar todo lo que podamos, y en ello estamos, ¿no? Yo creo que a diario lo escucháis en televisión, de que en Andalucía es una, la presidenta de Andalucía es una gran defensora de la educación, y que lo escucharéis por todo lado, que se intentará que haya nada, o sea, que tengamos todo lo que podamos. Pues eso es lo que vamos a intentar, apostar por la educación en Andalucía. Y concretamente en Sevilla también, por supuesto, lo primero, ya que estamos aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a intentar, que no haya más recorte, que se produzca todo lo que sea necesario para que el alumnado, como vosotros, tengáis un buen futuro, ¿no?
¿Y si en el PSOE, y si el PSOE ganara las próximas elecciones, seguiría adelante la LOMCE?
Uf, es complicada. Bueno, complicada no, yo lo tengo muy claro. Pero bueno, si ganara el PSOE, entiendo que el PSOE pararía la LOMCE. De hecho, si ya que sois vosotros de bachillerato, en la tele y en la prensa habréis visto que ha habido muchas ideas, muchas cosas para que se pare, no se ha podido parar por lo que sea. Yo creo que si ganara las elecciones, pararía la LOMCE para revisarla y ver aquellos aspectos que son buenos, aquellos aspectos que son más malos, o aquellos aspectos que son necesarios quitar, o aquellos aspectos que no tienen que quitar. Yo creo que sí la pararía.
¿Cree usted que todos los jóvenes tienen la misma posibilidad de acceder a unos estudios superiores independientemente de su situación económica familiar?
La igualdad de oportunidades es uno de, los grandes objetivos que tiene Andalucía. La igualdad de oportunidades, me imagino que sabéis lo que es, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a lo mismo. Aquí en Andalucía todo el mundo tiene derecho a una enseñanza pública digna y a poder optar a todo aquello que podamos ofertar, a toda aquella oferta educativa que tenemos. Sí que es verdad que hoy por hoy, no sé, me imagino que aquí en Marchena todo lo que queréis estudiar bachillerato lo hacéis, ¿no? Por lo menos en este centro, ¿no? Y no tenéis problema, ¿no? Me imagino que también aquellos alumnos y alumnas que quieren estudiar una FP, si no lo hay aquí en el municipio, lo hay en municipios cercanos. Y pueden hacerlo y acceder a ello. Yo creo que la igualdad de oportunidades existe y se lucha por ello. Y vamos en ello en ampliar que la oferta educativa sea lo mejor para todos.
¿Se puede esperar un aumento en el número de ayudas al estudio en los próximos años?
¿Os referís a las becas? Pues entiendo que este año las becas se están renovando todas las que se pueden. No se ha cambiado en un ápice y no se va a perder ninguna, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado, ¿no?
Sí.
Es así, ¿no? Pues vamos a ver cuántos alumnos piden beca y alumnas y a ver las becas cómo se pueden dar, pero desde luego el sistema de becas estará aquí, en Andalucía.
Gracias. Señora delegada, queremos preguntarle por la situación política actual. ¿Cómo ve usted el panorama político en torno al 26J?
¿Que cómo lo veo? Uy, muy complicado. Mucha gente diferente. Y que va a ir gente a votar, gente que no vaya a votar, y creo que los resultados, por lo mejor, ¿no os parece? O la voy a hacer yo a vosotros la pregunta. ¿No os parece que va a ser lo mismo que antes? ¿O pensáis que va a cambiar? Me la había hecho a mí, ahora lo hago yo a vosotras. Hombre, yo creo que el panorama es complicado, hay que ir a votar, por supuesto, vosotros no tenéis edad todavía, ¿no? Pero a votar siempre hay que ir. Democráticamente para votar lo que queremos, y yo entiendo que el día 26 va a votar bastante gente. Lo que salga, pues saldrá democráticamente lo que todo el mundo cree que debe de salir. Lo que sí es importante es que se pongan de acuerdo para intentar tener un gobierno y poder, digamos, desarrollar la política a todos los niveles que necesitamos, ¿no? De una forma democrática.
Bueno, antes de finalizar, me gustaría añadir que también contábamos con don Juan Borrego, el cual ha sido una sorpresa de última hora. Entonces, es el delegado de empleo, y entonces nos gustaría hacerle una pregunta antes de despedirnos, que respecto a educación, ¿cuál es su función?
Bueno, respecto a educación, la educación al final está ligada al empleo, ¿no? En cierto modo, es una de las vertientes fundamentales que bueno, y me la habéis comentado ahí fuera de micrófono. Ya sabéis cada uno de ustedes a lo que inicialmente os queréis dedicar, ¿no? Por lo tanto, buscáis una salida profesional a través de la educación y, por lo tanto, que se genere unas expectativas de empleo. Está todo muy, muy, muy entrelazado. A mí me ha gustado mucho la entrevista que le habéis hecho a la delegada, a mi compañera Curdi. Me parece que esto es una cuestión muy, muy novedosa a la hora de, en un centro público, en un centro de aquí de la provincia de Sevilla, yo fui de los planes antiguos, y nosotros no teníamos este tipo de recursos. Por lo tanto, como comentaba mi compañera, yo creo que la educación se va abriendo, se va modernizando y en la cual se va innovando también. Yo os animaría y siempre digo que cuando hay más posibilidades de estudiar y de formarse profesionalmente a través de la educación, que es lo que yo me reflejaba, seguramente podréis tener una salida al mercado laboral mucho más óptima, en mejores condiciones. Y lo que comentabas antes de los informes PISA, de los informes, de los números, de los datos. Mira, como yo decía, yo vengo de un centro público, de un centro de enseñanza pública, de un instituto de secundaria. Yo fui de GB, del BUP y del COU. Fijaros, del COU, ¿dónde queda? Ya queda muy lejos. Y yo he tenido la posibilidad de competir con compañeros de profesión. Yo soy abogado de profesión. Y yo he tenido posibilidad de competir con gente de Galicia, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, incluso hasta de Canarias. Y os puedo asegurar que la educación, la formación dentro de los institutos de secundaria y dentro de las universidades públicas en Andalucía está, como mínimo, al mismo nivel que la del resto de España. Como mínimo, al mismo nivel. Después darán un premio por una cuestión innovadora o no lo darán. Pero compañeros de aquí, de profesión, en lo que yo he comentado, de aquí de Andalucía, están en posibilidad de competir con el resto de compañeros de España. Por lo tanto, si pasa en mi rama o pasa en el campo en el que yo ejerzo mi actividad profesional, puede pasar en cualquier ámbito. Y hay un tema fundamental. Antes hemos hablado ahí también de la ingeniería, de la industria aeronáutica. Hay un dato y tenemos que ser conscientes. Yo no lo viví, yo siempre digo que yo soy uno de los hijos de la democracia, uno de los que ha vivido de todo el progreso que hemos tenido en estos últimos 35 años, que aquí se ha progresado mucho. Y solo tenéis que preguntarle a vuestros abuelos, preguntarles a personas mayores que tengáis cercanas. Se ha progresado mucho. Y antes, hace 30 años aproximadamente, el nivel de analfabetismo, o sea, personas que no sabían ni leer ni escribir, era prácticamente del 70%. Entonces, evidentemente, esto es una tierra que históricamente tiene un retraso importante. Históricamente. Y es verdad que tenemos la obligación, entre todos, que ahora estoy en esta responsabilidad, siempre digo de forma momentánea, porque, al igual que mi compañera, tengo mi actividad y profesional, gracias al esfuerzo de la formación y los estudios, y tenemos que correr más. Pero lo estamos haciendo y lo estamos intentando. Nos tenemos que poner al mismo nivel de España y del resto de Europa. Por eso yo os animo y os decía que la industria aeronáutica, por ejemplo, es una de las vertientes, de las patas fundamentales en economía en la Junta de Andalucía o en Andalucía en sí. Os doy dos datos. En aceite, un producto fundamental en la industria agroalimentaria de nuestra tierra, ¿no? ¿Quién no dice aceite en Jaén? En Sevilla estamos viendo premios en Estepa hace poco como uno de los mejores aceites de España y del mundo. El aceite se produce o genera el 13% del Producto Interior Bruto, de la riqueza neta que se genera en nuestra tierra, en Andalucía. Hemos conseguido ya que en industria aeronáutica, por ejemplo, se genere el mismo porcentaje, un 13%. Y eso es a través de la educación y de la formación de nuestros jóvenes. Por eso me ha gustado mucho. No sé quién lo ha dicho,
Tú lo has dicho,
lo de ingeniería aeronáutica. Me ha gustado mucho por eso, porque entiendo que si apostamos por una pata fundamental de innovación y diversificamos mucho más los recursos, esta tierra tiene unas capacidades y unas posibilidades brutales. No tenemos que creer, ¿eh? No tenemos que creer. Por eso decía que cuando yo he ido a foros de debate por cuestiones profesionales a Madrid, a Barcelona, no he creído que tengamos peor formación. Mira, y ya termino con esto porque yo soy charlo más que un sagamuela.
Yo soy más concreta, ¿eh?
Pero claro. mi jefe, por ejemplo, era magistrado y era aquí de Sevilla. Y estaba al mejor nivel del resto, y os lo digo en comparación del resto de personas que ejercen una actividad profesional en España, al mejor nivel, como mínimo al mismo nivel. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que viene de un plan antiguo que se ha formado a lo largo de los años y se ha reciclado. Y eso lo ha hecho aquí, lo ha hecho en Sevilla. Con esfuerzo, con dedicación, evidentemente con ganas e ilusión de estudiar, ¿no? Se trata de eso. Y otro día hablaré de la crisis económica. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor delegado. Entonces, por último, para como última pregunta dirigida hacia las dos, a la señora delegada y al señor delegado, como podéis haber observado, estamos ilusionados con este proyecto, con el tema de implantar una radio en un instituto. Entonces, como proyecto educativo, ¿qué opináis sobre una radio en un instituto?
Pues me parece... Yo soy enamorada de la radio, con lo cual, imaginaros mi bendición por encima de todo. Creo que es un proyecto muy bonito, que podéis aprender mucho, que es una forma de expresar vuestra... ideas, vuestros problemas, vuestra creatividad, vuestro talento. Creo que también sirve para que los demás compañeros puedan, digamos, enterarse de todo lo que necesitáis, de todo lo que queréis, y también podéis desarrollar el programa, pues de otro tipo. Los programas de radio tienen de todo, entrevistas, ocio, canciones, lo cual parece un proyecto magnífico porque podéis desarrollar todo el talento que tenéis. Por lo tanto, por mí, el año que viene vengo otra vez aquí a la radio. Y hablamos de otra cosa, que no sea de la política ni de la fe, que hablamos de lo que queráis. Que yo sé hablar de flamenco también, por ejemplo. ¿Vale?
¿Y usted, don Juan?
Bueno, lo dicho antes, a mí me ha encantado. Me ha encantado, sobre todo porque a mí me hubiese gustado la oportunidad de tener este tipo de cosas. Yo hice radio. Hice radio en una radio local en mi pueblo. Hice radio durante algún tiempo y sobre todo me hubiese gustado que hubiese habido este tipo de recursos y posibilidades. Por eso decía antes que vamos avanzando y vamos intentando correr a mayor ritmo para ponernos a la altura de. Incluso os hago un reto a todos los que estáis aquí. Estoy seguro de que muchos o alguno de ustedes, cuando empecéis a ver el gusanillo este del periodismo, de la radio, incluso de la redacción o de las publicaciones, a lo mejor cambia de idea.
Y en vez de estudiar medicina, estudia periodismo.
Puede pensar en periodismo o puede intentar alguna rama del periodismo, de la comunicación, de la comunicación audiovisual, porque al final cuando vas tocando algo es cuando quizás le vayas cogiendo el gusanillo ese, ¿no? Sí. Que hace falta, que hablaba mi compañera, claro. Curry lo describía muy bien, de la ilusión, ¿no?
Entonces, sí,
os veo con ilusión en la mirada. Y entonces, pues, eso es muy
Muchas
bonito.
Muchas gracias.
¿No? Eso es muy bonito.
Así que, ¿cómo se llama la radio, me habéis dicho?
Arenas FM. Arenas FM.
Arenas FM.
Arenas FM. Por el centro, vale.
Y cuando queráis hablar de fútbol o lo que sea...
Bueno, también nos llamáis.
Pues nosotros llamáis, encantados.
Nos llamáis porque nosotros dos somos futboleros.
Somos del Betis, ¿eh?
Del Betis.
Somos los dos béticos. Por lo menos eso compartimos.
Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista a la señora delegada territorial de Educación y al señor delegado de Empleo, doña Francisca y don Juan. Muchas gracias por su amabilidad en nombre de Arenas FM y del Instituto López de Arenas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A continuar.
Y ánimo.
Gracias.
Gracias. Gracias.